La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Hermano Ricardo tenía unas palabras que decir, pero el tiempo se nos fue. Lo vamos a esperar para otra ocasión. Vamos a ir en el libro de 1 Corintios capítulo 4 y en el verso 14. La semana pasada estuve predicándole a los caballeros, parece que eso fue ayer, como el tiempo se está yendo. Y estamos en una serie aquí, este estudio, y la quiero terminar, por tan importante es. Tan importante pienso yo que es esta serie que la necesito. Necesito ponerle todos los detalles. 1 Corintios 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Cuando dice hijo amado, no se está refiriendo a la carne. Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. A ver, diga eso conmigo. Ok, es muy buena prueba, ¿no? Muy buena prueba para saber quién anda con el Señor. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor, hermano, y puede sentarse. Son seis partes las que tiene esta serie. Y estamos hablando de hacer discípulos, porque los discípulos no vienen hechos, se tienen que hacer. Cuando uno gana a una persona al Señor, no, esa persona no viene hecha, se tiene que agarrar y se le tiene que enseñar desde el vocabulario hasta el vestuario, hasta su nueva vida, todo se le tiene que enseñar. Muchas veces creemos que el Señor se va a encargar de hacer eso, pero Mateo 28, 19, el mandamiento no se lo dio a Dios, el de hacer discípulos. el mandamiento nos lo dio, se lo dio obviamente a los discípulos, a los apóstoles, y después ha fluido por los tiempos hasta llegar donde estamos hoy. Y cada uno de nosotros que hoy servimos al Señor fue porque alguien trabajó con nosotros y nos fue ayudando a quitarnos las cosas que no sirven en nuestras vidas. Como yo deseo, yo sé que el Señor nos va a dar ese espíritu en esa iglesia, en esta iglesia, de personas que sepan, que entiendan qué es lo que significa convertirse al Señor. Es un espíritu amable y un espíritu sumiso que dice, enséñeme, enséñeme. Esa actitud del etíope que dijo le dijo a Felipe, enséñame. Yo no sé qué es lo que dice aquí, pero tú que sabes más, enséñame. Esa es la actitud de una persona que se quiere salvar. Entonces, yo sé que el Señor va a llenar esta iglesia de personas así, porque es la única manera de hacerlo. No hay otra manera. Pero un discípulo solo puede empezar si tú te lo ganas. Ese es el paso uno. Tú te tienes que ganar un discípulo. Ahí es donde empieza. Si vas a ser un padre espiritual, primero tienes que engendrar. Eso está en primer lugar. En segundo lugar, si nosotros vamos a discipular de acuerdo a lo que dice la Biblia, tenemos que tener amor por las personas. Primero tenemos que ganarlos y después tenemos que tenerles amor. Porque aún la medicina se tiene que aplicar con amor. Muchas personas se esconden y se hacen bruscos, bastante duros con las personas, escondiéndose en el pretexto de que pues es la verdad y la verdad se tiene que decir. Yo pienso que es correcto que la verdad se tiene que decir, pero se puede decir con amor. Se puede decir abrazando a la persona y decirle, mire hermano, esta cosita no le sirve, y si usted sigue así va a fracasar, y por favor apártese de eso. Se puede hacer con amor. Y la persona que lo hace con amor ora antes de hacer esas cosas. Porque no hay una cosa más terrible que llegar sin la gracia de Dios. Entonces, primero engendra, segundo tienes amor. En tercer lugar, necesitas amonestar. Y todo esto ya lo hemos cubierto bien en detalle. Amonestar quiere decir, tienes que agarrar a la persona que te has ganado y decirle, hermano, no continúe en este camino, porque si usted continúa en este camino, el enemigo lo va a agarrar y lo va a destruir. Eso se llama amonestar, quiere decir dar un aviso bien firme a una persona. Dar un aviso firme. Una vez el policía me paró aquí en González, allí en la ciudad de González, y tenía yo como más de 10 años que no me daban un ticket. Y entonces él me paró y me dijo, mira, tienes más de 10 años que no te dan ticket. Entonces, lo que vamos a hacer, me dice, para no arruinarte el récord, te voy a dar un aviso. Y me escribió un papelito diciendo que era un aviso, que necesitaba mirar qué tan rápido iba. Y entonces fue firme, yo lo entendí, le agradecí. Así es la amonestación. Cuando uno mira a una persona, en los tiempos que estamos viviendo, hay mucho individualismo, donde dice, es mi vida, no te metas conmigo. Entonces, en el discipulado no trabaja así. El discipulado requiere que las personas que trabajamos con otras personas para ayudarles a salvarlos, que nosotros tengamos amor suficiente para decirle, hermano, no haga eso. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, os ruego, dice en cuarto lugar, por tanto, ruego que nos imitéis. El Padre espiritual y el que está trabajando con nuevos convertidos, el que se ha ganado una persona para el Señor, no hay un mensaje que hable más fuerte que el mensaje que nosotros demostramos con nuestra propia vida. Cuando nosotros podemos estar hablando todo lo que queramos con nuestra boca, pero lo que la gente ve en nosotros, lo que la gente ve en nosotros tiene muchísimo más fuerza que lo que nosotros decimos. Muchas veces nosotros decimos, no haga como yo hago, haga como yo digo. Y la gente dice, no hombre, ¿cómo se pone a creer? En Hechos 11:26 dice, Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso quiere decir imitar. Imitar. Por tanto, os ruego que me imitéis. Cuando la gente empezó a mirar a los apóstoles y a los discípulos, entonces les empezaron a llamar cristianos, que quiere decir pequeños cristos. Pequeños cristos. Hablaban como él. Ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban como lo hacía Jesucristo. Predicaban con la misma autoridad de Jesucristo. Eso es lo que es un cristiano. Una persona que se parece como Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos en el discipulado, tenemos que nosotros imitar a Jesucristo y la gente nos va a imitar a nosotros. Nos va a imitar a nosotros. Ahora, yo sé que muchos de ustedes los cinco sentidos les trabaja, el deber oír y todas esas cosas. Si usted hace un estudio con la gente que se llama cristiana hoy en día, usted se va a dar cuenta que muchos de ellos no se parecen con Jesucristo. No hablan como Jesucristo, no se comportan como Jesucristo. Y cuando nosotros, cuando la iglesia predica en que la gente se debe de parecer como Jesucristo, piensan que estamos fuera de orden y que es una cosa muy extrema. Pero no es así. Nosotros tenemos que todos los días parecernos como el Señor, y porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, es un regalo. El Señor se lo puede dar en un segundo, se lo da, y se lo da gratuitamente. El martes vino un, sí, yo creo que fue el martes, ayer, vinieron dos caballeros, tal vez usted ya lo miró en Facebook, vinieron dos caballeros a mirar la iglesia, porque ellos quieren construir un templo y vinieron a mirar este templo. Ellos son de Donaldsonville y vinieron a mirarlo y ellos son bautistas. Y cuando ellos terminaron de ver el edificio, uno de ellos dijo: desde que entré en este lugar, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Y el hermano Alexis y la hermana Priscila y la hermana Reina estaban allí. Y le dice el hermano Alexis, le pregunta: hey, nosotros podemos orar por ti para que tú recibas el Espíritu Santo si tú quieres. Y le dijo: sí, claro que sí, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y no era día, no era hora de culto, no estaban los músicos tocando, no estaban todos ustedes aquí, no había un ambiente como el que nosotros muchas veces esperamos para sentir la presencia de Dios. Oraron por él, le pusieron manos y unos minutos después estaba hablando en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ahora, ese es Dios entregando su Espíritu a las personas gratuitamente. Ahora, esos no son miembros regulares de esa iglesia, son personas de la junta. Es como decir bautizamos a Nicodemo, el de la iglesia bautista. Pero él recibió el Espíritu Santo y ellos dijeron: mira, te dije, esto es lo que el hermano Alexi me contó a mí, te dije, dice que le decía el otro, que nuestra iglesia algo le falta. Yo te he dicho que algo nos falta y es esto, la llenura del Espíritu Santo. Y le dice: entonces vamos a traer como unas 15 personas que quieren el Espíritu Santo. Y le preguntó y le dijo: ¿tú crees que lo podemos traer a la iglesia para que reciban el Espíritu Santo? Y por supuesto que sí los pueden traer y vamos a orar por ellos. Y si el Señor tiene piedad de ellos, tiene misericordia, los va a llenar con el Espíritu Santo. Según lo que le dijeron, que ya están bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero lo que le estoy diciendo es de que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que es el poder, la fuerza más potente en esta tierra para ayudarnos a vivir para el Señor. Sí podemos cambiar la manera de hablar, Sí podemos cambiar la manera, nuestra actitud, sí la podemos cambiar. Y muchos de ustedes ya lo han hecho. Y si no lo han terminado de hacer, pero ya van por muy buen camino. Algunos de ustedes empezaron hace unos tres o cuatro años y empezaron siendo unos borrachos. Vinieron a la iglesia siendo borrachos, drogadictos, alcohólicos, lo mismo que borrachos, y fumadores, y que toda palabra que le salía de su boca era una maldición. Vinieron a la iglesia, levantaron sus manos, se arrepintieron de sus pecados y el Señor los perdonó así. Cuando tú lo haces de corazón, no necesitas estar rogando mucho. El Señor te perdona. Y el diablo te va a acusar. Acuérdense una cosa. Nunca tú vas a ser bueno suficiente para el diablo. Cuando te conviertes, nunca vas a ser suficiente bueno para el diablo. Pero como no estamos tratando nosotros de complacer al diablo, entonces no me importa lo que él piense. Pero nuestro Padre Celestial, el Dios de los cielos, cada paso que tú das en dirección para el cielo, él dice, aplaude y dice, muy bien, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Y eso es todo lo que importa, ¿verdad, hermanos? Lo que el Señor dice es lo que importa. Y el diablo dice, pero no has llegado todavía, mira, te falta un gran montón. Sí, pero ahí vamos. Ahí vamos y el Señor me va a ayudar. Así es de que tenemos el Espíritu Santo para cambiar y ser ejemplos y para ayudar a las personas. En quinto lugar, hablamos el proceso de discipulado. Solo puede ser exitoso si el Padre Espiritual es apto para enseñar. Hermano querido, usted necesita leer su Biblia. Y esto fue donde la mayor parte nos fuimos la semana que enseñamos de esto. Y no voy a entrar en eso otra vez. Pero tenemos que nosotros leer la Biblia lo suficiente para saber cómo enseñarle a otra persona de cómo cambiar su vida. Porque si yo llego a una persona y le digo esto es lo que yo pienso, esa persona va a decir, pues eso es lo que usted piensa. Pero si yo le digo, mira, te voy a mostrar un versículo de la Biblia donde dice cómo debemos de orar o cómo debemos de comportarnos, entonces ya la situación cambia bastante. Ya el esposo tiene que tomar su posición y la esposa tiene que tomar su posición, no porque uno tiene más mando que el otro, sino porque la Biblia así lo dice. Si tú no estás leyendo la Biblia diariamente, si usted no está leyendo la Biblia diariamente, yo puedo decirte con mucha confianza que tú eres una persona con mucha duda. Ahí le voy a decir otra vez, si usted no está leyendo la Biblia diariamente, yo le voy a decir a usted de que usted es una persona con mucha duda. Y le voy a dar la evidencia ya. La Biblia dice que la fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Gloria a Dios. Aún ni es por el leer. Es por el oír. Así es que usted puede adoptar un plan doble. Lea la palabra de Dios en voz alta. Lea la palabra del Señor en voz alta. Gloria al Señor. Eso lo leímos en 1 Corintios 4:17, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ya entramos en eso en muy detalle la última vez. Pero usted necesita leer la Biblia todos los días. Todos los días. Y si usted me dice, lo tengo que sentir, pastor, mire, hermano, eso de sentir, vaya ya reconciliando eso para personas que no quieren agradar al Señor. Ninguno de nosotros sentimos hacer muchas cosas y de todos modos las hacemos. Los estudiantes no sienten estudiar, pero saben que tienen que estudiar por el examen. Y los que ya estamos arriba de 40 años, sabemos que no sentimos comer saludablemente, pero guess what? We have to do it. Tenemos que hacerlo. No lo sentimos hacer, pero lo tenemos que hacer. Así es de que no se trata de sentir, se trata de hacer. Entonces, si usted es una persona que anda siempre en duda, yo le voy a decir a usted, usted es una persona que no está leyendo la Biblia. Es todos los días, todos los días, todos los días. Hay planes bíblicos en los teléfonos, hay planes bíblicos que usted lo puede leer y usted se va a sorprender la grande esfuerzo que se lleva para mantenerse todos los días leyendo ese plan. Usted se va a sorprender tanto que hemos desperdiciado sin leer la Biblia. La Biblia la tenemos que leer, la tenemos que memorizar. Porque hay tiempos que el enemigo va a venir a hablarte a tu mente. Pero cuando tú puedes acordarte la Biblia de memoria, puedes atacar al enemigo. En el libro de San Mateo encontramos que Jesucristo no tenía la Biblia con sus manos cuando se defendió del ataque satánico. ¿Cuántos han leído esa parte de la Biblia? Hay una parte en la Biblia donde el Señor decía las palabras de memoria. Y el diablo era tan como es, de mentiroso, que solo le cambiaba una palabra y Jesucristo se daba cuenta inmediatamente que le estaba mintiendo. Aleluya, alaba el Señor en esta noche. Gloria a Dios. Alaba el Señor, aleluya. Yo me compré un app. En este año me compré un app para memorizarme los textos de la Biblia. Y en menos de 6 meses me he memorizado 126 versículos. No quiere decir que me lo sé 100%, 100%. Pero yo le garantizo que hay una grande diferencia cuando tú te memorizas la palabra del Señor. No solamente la lees, porque memorizar es un nivel más arriba que leerla. Ya ahora la vuelves parte tuya. Viene a ser parte tuya. Así es de que si usted es una persona que constantemente anda en duda, que dudo esto, dudo lo otro, que no lo crees, cuando escuchas testimonios de Dios, que lo que el Señor ha hecho, yo le voy a decir aquí, no estás leyendo la Biblia. ¿Cuánto le gusta la profecía? ¿Le gusta la profecía? ¿Algún día el Señor te ha profetizado a ti? Viera qué bonito es cuando el Señor te habla. Y dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura. ¿Tú quieres vivir una vida en profecía? Lee la Biblia. Léela. Memorízatela. Y cuando estés en oración, ¿sabe qué vocabulario va a usar el Espíritu Santo cuando estés en oración? Va a usar el diccionario espiritual. This is the spiritual dictionary. ¿Sabe qué vocabulario acepta el espíritu? ¿Sabe qué vocabulario acepta a los demonios? Este vocabulario. Invéntese todo lo que usted quiera inventarse, pero este es el vocabulario que acepta no solamente en el mundo espiritual de Dios, sino que en el mundo de los demonios. Este es el lenguaje que ellos entienden. Por eso una persona que no ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo, los pecados están en él. Porque los pecados no entienden otro vocabulario. Es un vocabulario aprobado por Dios. Este es el vocabulario aprobado por Dios. Oh, aleluya. Hay poder cuando tú hablas en oración. Hay poder cuando sueltas a los aires y dices, principados, yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Es un vocabulario aprobado por Dios, pero te lo tienes que memorizar. Yo escucho a algunas personas que no han conocido la verdad correcta y usan un vocabulario no aprobado por Dios. Y se escucha bien raro el asunto. Anyways, En último lugar, el proceso de discipulado solo puede ser exitoso si el padre espiritual administra la disciplina cuando sea necesario. Esto lo encuentra usted en el verso 18, 1 Corintios 4, 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Por esto mismo os he enviado a Timoteo y le dice, voy a ir donde ustedes, y cuando yo vaya, vamos a tener una habladita. Y esa habladita va a ser en una disciplina. ¿Por qué? Porque ustedes como iglesia están permitiendo cosas en la iglesia como que si fueran peores que personas del mundo. ¿Ok? Hay muchas cosas que las personas hacen en nombre de amor. Le voy a dar aquí una revelación, bueno, una iluminación. Tú nunca tendrás más amor que Dios, porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Todo lo que Él es amor. Nosotros tenemos amor, pero Dios no. Ahora, muchas personas se la pasan de listos y quieren ser más amorosos que Dios. En 1 Corintios 6, 9 dice claramente los pecados que no heredarán el reino de los cielos. Y ahora, en nombre de amor, muchos de ellos están en las iglesias, pero por nombre de amor no dicen nada ni predican porque supuestamente se han vuelto más amorosos que Dios. Pero yo se los tengo que leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No lo pueden heredar porque primero no fueron hijos de Dios. Solamente un hijo puede heredar la posesión de su padre. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, tenemos una lista y usted la va a encontrar por diferentes partes de la Biblia. Y el amor aplica así, mire, así aplica el amor. Que vengan todas esas personas con todos esos pecados a la iglesia, que vengan a la iglesia. Y aquí les vamos a ayudar a quitarse esos pecados. Los vamos a abrazar, vamos a orar por ellos, vamos a ayudarles, vamos a animarles a que ellos día por día vayan dejando, cambiando su vida. Pero en nombre de amor no vamos a cubrir esas cosas como lo estaba haciendo la iglesia de los Corintios. Digo, no hombre, este muchachito se está acostando con la esposa, la madrastra, estoy seguro, con su madrastra. Y tranquilo, ¿no? No vamos a decir nada porque quién sabe si le ofendamos, lo hagamos sentir mal. O tal vez él había dicho, si me hacen sentir mal, pues me voy a la iglesia que está en la esquina, porque ahí me van a aceptar este pecado. ¿Ok? Tal vez el pastor de Centro de Vida tenía miedo que la gente se le fuera. Y dijo, bueno, de aquí en adelante vamos a empezar a admitir estos pecados en la iglesia. Porque este miembro dijo, pues, si no lo hacen a mi manera, pues me voy a la iglesia de Baton Rouge. A la iglesia de otras ciudades. Entonces, dijo Pablo, señores, voy a ir. And when I go, I'm gonna discipline some people. Voy a disciplinar. No sé por qué se quedaron callados. No sé si están poniendo atención o se están durmiendo. Una de las dos cosas es. Pero yo voy a llegar, gente arrogante, verso 18, voy a llegar. Están envanecidos. Envanecidos como que si el maestro nunca va a regresar a la clase. Le digo, don't worry, I will go. Es como los niños de tercer grado, ¿no? que cuando el maestro sale del aula, tal vez el hermano Luque sabe de eso, que cuando el maestro se sale del aula, se escucha un gran montón de sonido adentro porque el maestro no está ahí. Y le dijo Pablo, ¡hey! No se preocupen, cuando yo llegue, voy a llevar mi vara y voy a confrontar a aquellos que andan envanecidos, que andan en arrogancia. Andaban así, y Pablo qué, si él no es mi tata. Eso es andar envanecido, ¿no? En arrogancia. ¿Y qué se ha creído el pastor quién es? Y él no paga los biles, él no me paga los biles. Él no me paga los biles, ¿verdad? ¿Y quién se ha creído él que él es? Decían los corintios, ¿quién se ha creído Pablo que él es? Y dijo Pablo, yo soy tu padre. That's who I am. I'm your dad. I'm your father. Tú puedes tener un montón de ayos, que quiere decir tutores o gente de influencia en tu vida. Tú puedes tener lo que tú quieres, pero yo soy tu padre. Y usted sabe que solamente las personas solo pueden tener un padre, ¿eh? En la carne y en el espíritu también. I am your father. That's why. Aleluya. Yo he bautizado un gran montón de gente en esta iglesia. En este año hemos bautizado 87 personas. Guess what? I'm your father. Yo soy tu padre espiritual. Amén, hermanos. I'm telling the truth here. I'm your father. I'm your spiritual father. Aleluya. Es como que yo, el hermano Marcelino sabe, mis hermanos saben cómo nosotros nos comportamos con el hermano Bernard. Ellos saben cuál ha sido nuestro proceder con nuestro padre espiritual, hermano Bernard. Ellos saben. Ellos son mi testigo. Ellos son los que han presenciado mi proceder con el hermano Bernard. Y yo sé que lo que el hermano Bernard dice, eso es lo que se hace hasta el día de hoy en mi vida. Aún en la condición que él tiene, que él ya está enfermo, ya está anciano, si algo quiere el hermano Bernard agarra algo. Porque yo lo considero que él fue el que me bautizó, el que oró por mí, recibí el Espíritu Santo, él es mi padre. Espiritualmente hablando. Tengo otro padre según la carne, pero en el espíritu él me engendró. Y dijo Pablo, hey, don't worry, hagan desastre estudiantes, porque ahí va el maestro, ahí va tu papá. Y cuando llegue, lo voy a hacer traer, pero iré pronto. Vamos, envanézcanse, hagan desastre. El hermano Ricardo también, maestro. Me acabo de acordar. Y hagan desastre. Pinten la pizarra. Pinten las paredes. Pongan ahí corazoncitos atravesados en la pared. Pero cuando yo llegue, estoy diciendo, hermanos, de que si nosotros vamos a ser padres espirituales, tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos espirituales. We have to do it. Tenemos que hacerlo. No voy a venir, les dijo, a ver qué es lo que ustedes tienen que decir. Mas estos están envanecidos, como que si yo nunca voy a ir, pero iré pronto, verso 19. Y una cosa dijo, voy a hacer. No voy a escuchar a nadie, me voy a fijar en el poder de sus vidas. ¿Iré a vosotros con una vara? ¿Qué quiere decir? No es que iba a traer una vara físicamente para pegarle a los miembros de la iglesia, pero el mensaje que les iba a traer iba a ser muy diferente si ellos no corregían su actitud. Si Timoteo regresaba con un buen reporte y diciendo, Pablo, hermano Pablo, los de Corintios se sacaron a ese perverso, lo echaron de la iglesia porque no se quería arrepentir. No, hombre, nomás les dije que tú ibas a llegar y se pusieron quietecitos. Entonces Pablo, ok, muy bien, ahora voy a llevar un mensaje de bendición. Voy a llevarle, voy a predicar un mensaje de sanidad, un mensaje de fe, un mensaje de que el Señor viene pronto. Ya no voy a llegar con la vara. Alguien dice, gloria a Dios. Aleluya. 2 Corintios capítulo 13, verso 1 y 2 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. No, hombre, si es que ya los tenía de encargo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes. Y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Y a todos los demás que si voy otra vez, no seré indulgente. Ay, Dios mío. Indulgente quiere decir tolerante. Que si voy otra vez, no voy a andar tolerando ahí cosas. Si después que tres personas me vengan a decir que una persona anda desordenadamente en la iglesia, eso es todo lo que necesito. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Usted sabe que una de las cosas que los muchachos que se meten en problemas, una de las cosas que ellos más reclaman es que sus padres no los disciplinan. Dice, ¿cómo yo quisiera tener a un papá que me dijera, ¿para dónde vas, hijo? ¿A qué hora vas a venir? Yo quisiera importarle a alguien. Esa debería de ser la actitud de la iglesia del Dios viviente. Debería de ser, yo le quisiera importar al pastor. Cuando yo ando desordenadamente, yo quisiera que él me llame la atención. Gloria a Dios. Aleluya. Es muy importante que si nosotros vamos a crecer una iglesia, y mire cómo el enemigo se está oponiendo a que se levante una iglesia como lo dice la Biblia. Esa es la iglesia del Señor, una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia del Señor. Y se va a levantar la iglesia del Señor. El avivamiento de los últimos días se ha profetizado que va a ser 7 veces más grande que todo avivamiento que ha existido. Eso es la lluvia tardía. Toda persona que se canse de seguir viviendo en pecado aún en la iglesia, van a dejar esas iglesias y van a buscar una iglesia donde diga, predíqueme por favor, porque yo quiero ir al cielo. Predíqueme por favor, porque yo quiero ir al cielo. Si tu intención es ir al cielo, no te va a importar la predicación bíblica. La vas a abrazar. Estas personas que vinieron a mirar el edificio, le decía uno al otro, dice el hermano Alexis, le decía uno al otro, mira, te fijas, te he dicho que algo nos falta en la iglesia. Estaban hablando del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y él le decía, mira, te fijas que en la iglesia nosotros no están bautizando bien. ¿Sabes lo que eso me indica a mí, hermano? Que este movimiento ya va a empezar a suceder. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio donde las personas que se quieran salvar van a buscar iglesias que les prediquen. Y los que no se quieran salvar van a salirse de esas iglesias y van a buscar los lugares donde les digan lo que ellos quieren oír. Hermano, créalo conmigo en esta noche. Es la iglesia del Señor. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Si alguien lo cree, el Señor lo va a hacer en tu tiempo. The Lord will do it. The Lord will do it. Aleluya. El Señor lo va a hacer. La gente va a buscar. Estaba orando el otro día y sentí que el Señor me dijo, hey, no te preocupes. Cuando necesiten sanidad van a venir a ti. Y entonces me pregunté yo, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a orar por ellos? Y yo dije, sí, ok, yo puedo orar por ellos. Hay algo que el diablo no puede hacer. Ahí les va. Y eso es una cosa buena. él no puede hacer una cosa buena. Y cuando los espíritus se apoderan de las iglesias, la total anarquía toma control y hay una competencia, me dijo alguien, entre los espíritus en quién es el que va a gobernar, porque ese es el espíritu que opera en Satanás. Alguien tiene que operar. Y todo espíritu que no es de Dios no se sujeta a la autoridad de Dios. Y todo espíritu que es de Dios se sujeta, aunque esté llorando. Aunque se vaya para la casa, ay Dios mío, esto no me gustó, pero gloria a Dios. Aleluya, Señor, gracias. Aleluya. La iglesia del Señor trabaja como una familia. El papá tiene los niños, los engendra, les da amor, les da un ejemplo, los amonesta, les enseña y los disciplina. Así trabaja la iglesia, también de la misma manera. Así trabaja la iglesia. Y dijo Pablo, voy a mandar a mi hijo Timoteo. Y él voy a mandarlo en mi nombre. Lo voy a mandar en vez de ir yo, va a ir él. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Cuando tú puedes decir, este jovencito ha estado conmigo muchos años y yo lo confío que él va a ser igual como yo haría. Qué feo es no tenerle confianza a una persona que ha estado a tu lado, que al nomás darte vuelta va a ser lo que hizo Aarón. Ese mentado Aarón no me gusta a mí. Se le desaparece su hermano por 40 días y se fue el pobre Moisés aguantando un ayuno por 40 días a la montaña, orando, agarrando los 10 mandamientos. ¿Y sabe lo que el hermano de él estaba haciendo? Haciendo un becerro de oro para adorarlo. Y cuando encuentra todo el pueblo, gloria al becerro de oro, gloria al becerro de oro. Y el mentado Aarón era el líder, hermano de Moisés. Y dijo Moisés, ya no se espera ver más con esta gente. Y agarró las tablas del pacto y los tiró en el piso y los quebró. Y eso le costó otros 40 días de ayuno, por andar de enojón. Y fue y quemó al becerro y se lo hizo ceniza y se lo dio a beber en agua. Y dijo, así vamos a tratar con ustedes, le dijo, para que aprendan. Gloria a Dios. Después de nosotros estar al lado de una persona, hermano, tú le debes de aprender hasta cómo la cara se le mueve, cómo mueve las manos, cómo le hace todas sus cosas. Y tú dices, está enojado. No, ahorita podemos ir, está bien. Timoteo conocía tan bien la doctrina que predicaba Pablo que cuando Pablo decidió mandarlo a Corintio, lo mandó a él solito, mandó a Timoteo, él solito, a ese joven. Y le dijo, no, hombre, yo lo confío, hombre. Yo lo confío. Podríamos nosotros decir lo mismo de lo que están tomando las iglesias de sus padres de hoy en día. Yo sé que esta predicación va a salir en el internet. Y más de alguno de esos va a escuchar esta predicación. Cuando hay transición de un ministerio anciano a uno de los nuevos, ¿será que podemos decir, no, hombre, ese va a seguir va a seguir predicando el mismo mensaje de la Biblia que su padre predicaba? ¿Sabe lo que están haciendo hoy en día? Están volviendo iglesias del nombre, las están volviendo carismáticas. Cuando hay esa transición de los ancianos pioneros que murieron y pasaron su iglesia a la siguiente generación, dijeron, no hombre, si es lo que hacía mi papá es una locura. ¡Nunca lo creyeron! Se sentaron ahí en la iglesia, vivieron con ese anciano ahí toda su vida y nunca creyeron este hermoso mensaje de salvación. Es el único mensaje, es la única Biblia, es es el único mensaje que salva. We have, no tenemos derecho de cambiarlo. Pero Pablo dijo, no hombre, ahí les mando a Timoteo. Él sabe. He knows how I teach. Algunas personas que yo miro en público y al nomás que me mira y empiezan a... Y digo yo, ¿y qué pasó aquí? ¿Sabes lo que me están diciendo? Yo sé lo que tú predicas, pastor, pero no estoy dispuesto a obedecerlo. Pero que cese. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Pastor García, yo sé lo que usted predica, ¿eh? Yo lo sé, pero no estoy dispuesto a obedecerlo. I'm okay. I'm fine. I'm completely fine. My job is to preach. Mi trabajo es predicar. No es forzarlo a usted, no es golpearlo a usted. Mi trabajo es predicar lo más claro posible, con el más amor y la más amabilidad posible. Y ya después usted decide. Gloria a Dios. Aleluya. Así es de que los que están en el negocio de discipulado, la última parte que estamos hablando aquí es que el padre espiritual debe de disciplinar. Disciplinar quiere decir llamarle la atención cuando su muchacho se está saliendo de orden. Llamarle la atención. Ahora hay una razón por la cual no se llama la atención, porque no es fácil. Alguien va a salir allí todo abochornado. Y la mayoría de veces es el que disciplina. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. En otras palabras, véngame usted el que anda desordenado, dijo Pablo, y vamos a ver si lo que así como usted canta, ¿cómo es? Así como usted ronca, duerme. A ver si usted es gallo de gallinera. No, de gallo, oh, yo no sé cómo. Pero vamos a ver si es que usted tiene el poder. Que así como usted habla, ¿será que así es como el poder de Dios se mueve? Mire hermano querido, y le voy a decir una cosa. Escúcheme bien. El que anda desordenado y en desobediencia, la palabra de Dios no se le sujeta para nada. En el nombre de Jesucristo, reprendiendo los demonios. Y el Espíritu, nombre, si somos desobedientes los dos. Yo no me voy para ningún lado. Somos desobedientes. Somos compañeros. Pero no vaya a ser que alguien que ha conquistado su propia rebeldía y la ha puesto bajo sujeción y lo mire el Espíritu, le dice, Espíritu, te me vas ya. ¿Con qué autoridad? Porque tú ya sabes. Tú ya sabes que yo ya conquisté mi propia rebeldía, así que tú te me vas. ¿Y sabe qué tiene que hacer el mal espíritu? Se tiene que ir, porque no hay nada de qué acusarte. Póngase en pie en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Dijo Pablo, yo voy a ir y lo voy a disciplinar, ¿ok? Porque les amo, soy tu papá y los necesito llevar al cielo y no les quiero hablar bien feo, les quiero hablar bonito y por favor arreglen sus vidas. Y si no, pues vamos a ver qué tanto poder tienen los que andan hablando. Gloria a Dios. Al principio de este culto estábamos orando para someternos al Señor. Y yo pienso que podemos orar por unos cuantos minutos. Yo sé que ya es un poco tarde, pero levante la mano allí rapidito. No se lleva mucho tiempo para que el Señor le haga un milagro. Señor Jesús, tú mira las manos levantadas en este momento de hermanos que vinieron de lejos tal vez. Y yo te ruego, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros. Lo que yo voy buscando es que seamos sumisos a tu palabra. Y si yo puedo conseguir que seamos sumisos a ti, a tu palabra, yo sé que no vas a tener que tratar con nosotros con una vara. Yo sé que tú tienes una vara y que tú la puedes usar si tú quieres, pero yo prefiero que trates con nosotros porque nosotros vamos a obedecer sinceramente, vamos a obedecer voluntariamente. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial y tú nos amas. Tú eres nuestro Padre Celestial y tú nos amas. You loved us, Jesus. Tú nos amas, nos amas, nos amas. ¿Será que tú puedes decirle gracias, Señor? Tú eres mi Padre Celestial y yo sé que me amas. Y dígale, Señor, tienes permiso.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.